God bless you, church. For me, it's always an honor and a privilege to share the word of God with you guys. Dios los bendiga, iglesia. Para mí siempre es un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. We're going to continue our exposition of the book of James, and today we're going to be looking at chapter 5, verses 1 to 6. Continuamos nuestra exposición en el libro de Santiago. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 5, versículo 1 al 6. James continue to beat us up. Así continuamos viendo a Santiago dándonos una pela. This is actually sermon number 24. Este es el sermón número 24. We're almost finished, so I'm excited too. Ya casi terminamos. Estoy un poquito alegre por eso. So let's look at our passage. Now, this portion is going to present Christians facing economic injustice in a first century society. Hoy vamos a estar viendo en esta porción cómo los cristianos están enfrentándose una injusticia económica en lo que se trata en la sociedad del primer siglo. Many of them were poor laborers oppressed by wealthy landlords. So muchos de estos fueron pobres que estaban siendo oprimidos por estos dueños de granjas o dueños de establos que estaban explotándolos a estos cristianos. They were exploiting them. So if you can stand up to read God's word, I'm going to be James chapter 5, verses 1 to 6. Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. And these are the words of the Lord. Estas son las palabras del Señor. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotten, and your garments are moth-eating. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be the evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last day. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in the day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, these are your words that are coming out of my mouth. And like your word says, they can't come back void, but they will accomplish its purpose. Padre, estas son tus palabras que salen de mi boca. Como dice la Escritura, ellas no tornan para atrás vacías, sino que cumplen por los propósitos por las cuales son enviados. So we trust that your word will be effective today. So confiamos que tu palabra va a ser efectiva hoy. Open our ears to hear and give our hearts that delight in your truth. Abre nuestros oídos para oír y un corazón que se deleite en tu verdad. You are worthy of our praise. Tú eres digno de nuestra alabanza. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden tomar asiento. Our topic for today is very simple: the condemnation of the wicked rich. Nuestro tema de hoy es sencillo. Es la condenación de los ricos malvados. What I did is I broke this into 5 points or 5 observations. Lo que hice fue que rompí esto en 5 puntos o 5 observaciones. Today we're going to be looking at 1, 2, and 3. Hoy vamos a estar viendo a la 1, 2 y 3. And then our next sermon is going to be 4 and 5. Y nuestro próximo sermón será el 4 y el 5. So I'm going to give you all 5 points so you can have them. And then we go from there. Te voy a dar los 5 puntos para que los tenga y luego continuamos. Our first point is a declaration of coming judgment. Nuestro primer punto es la declaración de un juicio venidero. Our second point is the condemnation of hoarded treasures. Nuestro segundo punto es la condenación de los tesoros acumulados. Third point, defrauded wages crying out for justice. Número tres, los salarios defraudados claman por justicia. Point number four, the condemnation of luxurious living. El punto número cuatro es la condenación de la vida lujosa. And point number five will be the mistreatment and murder of the righteous. Y el punto número cinco va a ser el maltrato y asesinato de los justos. Let's start with our first point, which is the declaration of a coming judgment. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, la declaración del juicio venidero. That's found in chapter 5, our first verse. Eso está encontrándote en el capítulo 5, nuestro primer versículo, right? Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. So lo que dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que viene sobre vosotros. First, we got to see this continuity. Tenemos que ver esta continuidad of James announcing that this is the beginning of another new section. Lo que podemos ver aquí es como Santiago anuncia el principio de una nueva sección. And he's doing this by using a formularic imperative. Come now. That is the way he's addressing the rich people. So, Santiago anuncia este comienzo de la nueva sección de la carta usando una imperativa formal, la cual es venid ahora. Y eso es usándolo para referirse o dirigirse a esta persona, a estos ricos. So one might initially assume that James is addressing rich Christians within the church. But as we continue to read, 2 observations are going to challenge this assumption. So uno podría asumir inicialmente que Santiago está dirigiéndose a los ricos cristianos dentro de la iglesia, pero al continuar este sermón, a medida que continuemos leyendo, 2 observaciones desafían esta suposición, right? Number one is that within this discourse, in this unit 1, verses 1 to 6, James offers no hope of repentance, but to the contrary, in our previous sermon, well, you saw that in James 4, 6 to 10, he says, but he gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Then we saw in our previous sermon where James is talking about, instead, you ought to say, if the Lord wills, when he directs himself to these business owners. So dentro de esta unidad del versículo 1 al 6, podemos ver que Santiago de ninguna manera ofrece una esperanza de arrepentimiento, al contrario de pasajes que vimos en sermones anteriores, como el 4, el capítulo 4, 6 en adelante, que él dice que él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes, por tanto someteos a Dios. Después en el sermón anterior vimos él dirigiéndose a estos hombres de negocio que decía, de la misma manera, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. So James' language here implies final condemnation rather than temporary discipline. So el lenguaje que Santiago implica aquí, que usa aquí, implica una condenación final en el lugar de una disciplina temporal. So in our previous sermon, we saw that God was disciplining these Christian business owners. So en el sermón anterior vimos como Santiago está, Dios está disciplinando a este grupo de hombres de negocio. But in this session, he is condemning this group of rich people. Pero en esta sección, él está condenando a este grupo de gente rica. Also, the Greek word translated for howl is usually used associated with judgment in the Septuagint. So esta palabra aullad, por ejemplo, suele asociarse solamente con el juicio en la Septuaginta. But why though? Why would James address wicked non-Christians, rich oppressors, when they would likely not be in the Christian gathering to hear the letter being read? Sí, ¿por qué Santiago se está dirigiendo a estos ricos, malvados, ricos opresores, cuando lo más seguro ellos no van a estar en la reunión de los creyentes para escuchar esta carta ser leída? So we can say that James here is probably following Old Testament prophetic patterns in which the wicked outsider is condemned. So Santiago aquí probablemente está siguiendo un patrón del Viejo Testamento, un patrón profético, la cual el malvado de afuera está siendo condenado. And this is done both to give hope to the righteous and to warn any who might be tempted to follow the same rebellious route. So esto se hace para dar esperanza al piadoso o al justo y para avisar a otros que estén tentados a seguir esta misma manera de rebelión o esta ruta de rebelión. So in the pattern of an Old Testament prophet, James condemns the pagan, the wicked rich, who are oppressing members of the early Christian community. So en este patrón de un profeta del Viejo Testamento, Santiago condena a estos paganos, a estos ricos malvados que están oprimiendo a miembros de la comunidad cristiana. So this community of believers is being oppressed by the rich and their use of riches in an ungodly way. So esta comunidad de creyentes está siendo oprimida por estos ricos y también por el uso que le están dando a sus riquezas. So James probably received a report from believers that this was happening. So Santiago lo más seguro recibió un reporte de lo que estaba sucediendo a estos cristianos. Now there are principles in the Old Testament that goes against this sort of behavior. So hay principios en el Viejo Testamento que van en contra de esta postura. Especially when wealth is obtained in an unjustly way. Especialmente cuando las riquezas se obtienen de manera injusta. Proverbs 10:2 says, treasures gained by wickedness do not profit, but the righteousness delivers from debt. Proverbio 10:2 dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. And it also gives us some consequences that this posture of the heart brings. También nos puede dar una consecuencia que la postura de este corazón puede promover. Proverbs 22:16 says, "Whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to poverty." En Proverbios 22:16 dice que el que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico solo llegará a la pobreza. So James in this first chapter is just declaring judgment over the posture of a heart. So Santiago en el primer versículo aquí está llamando a condenación a la postura del corazón. He is declaring judgment and misery to the wicked rich. Él está declarando juicio y miseria a estos ricos malvados. Now we move to our second point. Ahora nos movemos a nuestro segundo punto. And this is the condemnation of hoarded treasures. Y esta es la condenación de los tesoros acumulados. Here, James begins by giving a specific reason as to what happened to these riches. Ahora aquí Santiago nos da algo más específico a lo que él está pasando a estas riquezas. This is the consequences of their heart posture. Esta es la consecuencia de esa postura del corazón. James 5, 2 and 3 says, "Your riches have rotten, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be the evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last day." Aquí Santiago comienza dando estas específicas razones que le va a pasar a las riquezas. En Santiago 5, 2 y 3 dice, "Vuestras riquezas se han podrido, y vuestra ropa están comida de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoro." So we know that in ancient times or the ancient world, gold and silver were valuable for their lustrous beauty. And although silver may tarnish, gold does not. Y sabemos que en el mundo antiguo, el oro y la plata eran valorados por su lustrosa belleza. Y aunque la plata se empaña, el oro no. Obviously, we can see this happening today as well. También podemos ver que eso pasa hoy en día. There is a lot of value in gold. There is a lot of value in possessions. Hay un montón de valor en el oro. Hay un montón de valor en las posesiones. So this James' unexpected image of corroded gold indicate that this language, or his language here, is moving beyond just reporting something, but to a prophetic denunciation. So esta imagen inesperada que Santiago presenta sobre el oro corroído indica que esto es un lenguaje que va más allá de un simple reporte, sino pasa a ser una denuncia profética. This is the Old Testament prophetic style. Este es el estilo de los viejos, de los profetas del Viejo Testamento comunicarse. Now there's something here on verse 2 and 3 that James employ, and it's called the Greek perfect tense. So hay algo aquí en el versículo 2 y 3 la cual Santiago emplea, se llama el tiempo perfecto griego. And this is used to describe the rotten riches, deterioration of clothing, and corrosion of metals. Y él está usando este perfecto griego para describir la descomposición de las riquezas, el deterioro de la ropa y la corrosión de los metales. So this Greek perfect tense is just describing something that is existing or the resulting state. So el tiempo perfecto griego lo que hace normalmente es que describe un estado existente o un estado resultante. Thus James seems to be asserting that the wicked person's rich clothing and the precious metal have all deteriorated and now sit ruined. Por lo tanto, Santiago parece que está afirmando que las riquezas y los metales preciosos de las personas malvadas se ha deteriorado o están arruinados. How can this be? ¿Cómo esto puede ser? I bet that the early Christians who were reading James' condemnation of their wicked rich oppressors could see the very people walking around in fine clothing and shining gold jewelry. Me imagino que estos primeros cristianos que leían esta carta, que leían esta condena de Santiago a sus opresores ricos, malvados, los podían ver a estas mismas personas caminando por ahí con ropas finas y brillantes joyas de oro. So we know that this is a prophetic and metaphorical fashion of speaking. So sabemos que esto es una manera profética y metafórica de expresarse. The wicked person's riches are rotten in the sense that they have been hoarded instead of being used for the good of others. Eso quiere decir que estas personas malvadas se están podriendo sus cosas en el sentido de que han sido acumuladas en lugar de ser utilizada para el bien de otros. Decay of this hoarded wealth is not currently visible to the naked eye, but on the day of judgment, the oppressors' misuse and abuse of wealth will testify against them. So la decadencia de estas riquezas acumuladas no es visible a simple vista, pero en el día del juicio, el mal uso y abuso de las riquezas por parte de estos opresores van a testificar en contra de ello. So the pile of hoarded riches is, so to speak, a bonfire of evidence they must face in the presence of a just God. So el montón de riquezas estas acumuladas, por así decirlo, es una hoguera de evidencia que debe enfrentar en presencia de un Dios justo. James also echoes the Sermon of the Mount, where he teaches about the priorities of the heart. We see this in Matthew 6, 19 and 20. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroys, and where thieves break and steal, but lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Santiago aquí también está haciéndole eco al Sermón del Monte de Jesús, donde enseña acerca de las prioridades del corazón. Mateo 6, 19 y 20. Dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. And I totally understand that our main audience, whoever is directed to, is unbelievers. But as we read the words of Christ, should we examine ourselves? Y yo entiendo que la audiencia a quien se dirigía Santiago eran incrédulos en este caso. Pero cuando vemos las palabras de Cristo, deberíamos examinar nuestros corazones. What am I prioritizing in my life? Is it temporary gains or eternal significance? ¿Qué estoy priorizando en mi vida? ¿Son las ganancias temporales o el significado eterno? Are my investments aligned with God's kingdom or the world's fleeting desire? ¿Mis inversiones están alineadas con el reino de Dios o con los deseos fugaces de este mundo? How can I shift my focus from material possession to spiritual growth? ¿Cómo puedo cambiar mi enfoque de las posiciones materiales al crecimiento espiritual? Or in what ways am I actively storing treasures in heaven through my actions? ¿O de qué manera estoy almacenando activamente tesoros en los cielos a través de mis acciones? Or even if I am allowing worry over earthly treasure to distract me from true purpose. ¿O estoy permitiendo que las preocupaciones por los tesoros terrenales me distraigan de mi verdadero propósito? So James is giving us a clear picture of how possessions are decaying. So Santiago nos está dando una imagen clara de cómo se deterioran las posesiones. The idea that hoarded wealth is ultimately worthless and deteriorates in value. La idea de que las riquezas acumuladas en última instancia no tienen ningún valor y su valor se deteriora. That clothing is moth-eaten symbolizes this temporary nature of material possessions. Esta ropa que está comida por polillas, simbolizando la naturaleza temporal de las posesiones materiales. Even gold and silver, these precious metals that are described as corroded, illustrating that even the most valued asset lose their significance over time and in the presence of a mighty God. Como el oro y la plata, estos metales preciosos que se describen como corroídos, que ilustran incluso los bienes más valiosos, pierden su significado con el tiempo y la presencia de un Dios santo. So together all these images emphasize the futility of placing trust in earthly possessions, which are all subject to decay and loss. So en conjunto, todas estas imágenes enfatizan la inutilidad de depositar la confianza en las posesiones terrenales que están sujetas a una descomposición y pérdida. In other words, a decaying world is not worth clinging. En otras palabras, un mundo que está en decadencia no vale la pena sostenerse de él. Like John in his first epistle warns the believers not to love the world or the things of it. 1 John 2, 15-17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eye and the pride of life is not from the Father, but it is from the world. And the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. So no vale la pena aferrarse a un mundo que está en decadencia. Juan en su primera epístola advierte a los creyentes sobre esto en primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Worldly pursuit is like planting plastic trees. They look good, but they bear no fruit. Perseguir las cosas del mundo es como plantar árboles plásticos. Ellos se ven bien, pero no dan frutos. I bring this passage up, yo traigo este pasaje, because the attitude and the posture of the heart of this wicked rich shows that the love of the Father was not in them. Traigo este versículo porque la actitud y la postura del corazón de estos ricos malvados muestran la clara evidencia de que el amor del Padre no está en su corazón. There is no regards for God. The love of the Father is not in their hearts, and it is expressed in the attitude presented in our next point. So no tienen ningún respeto por Dios. El amor del Padre no está en sus corazones y se expresa en la actitud presentada en nuestro siguiente punto. Point number 3. Defrauded wages crying out for justice. Punto número 3. Salarios defraudados que claman por justicia. This is James 5:4. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Santiago 5:4. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Now James homes in one particular economic abuse for which the wicked rich deserves God's coming judgment, and that is defrauding their employees. Santiago aquí se centra en un abuso económico en particular, por lo cual los ricos malvados merecen el juicio venidero de Dios por defraudar a sus empleados. In referring to day laborers in agricultural fields, James gives us a further incidental evidence that supports this first century context for his readers. Al referirse a los jornaleros en el campo agrícola, Santiago está proporcionando más evidencia incidental para apoyar el contexto del primer siglo para sus lectores. He describes the laborers as mowing the fields. So in modern English, the usage of mow refers almost to exclusively cutting of ornaments or grass with machinery. But in that period, the term undoubtedly means the cutting and reaping of standing grain. Esto describe a los trabajadores como cortando los campos. Obviamente, en el uso moderno del inglés o del español, cortar se refiere exclusivamente a cortar pastos ornamental con maquinaria, pero en este periodo, el término sin duda significa el corte o la cosecha del trigo en pie. James is not condemning business owners in general. Rather, he condemns the economic mistreatments of workers by fraud. So Santiago no está condenando a los empresarios en general, sino que él condena el maltrato económico que sufren los trabajadores mediante el fraude. This is likely the reason James is appealing to the imagery of wages. God gave instructions to Israel about the fair treatment of workers, especially those who are poor and vulnerable. In Deuteronomy 24:14-15, it says, "You shall not oppress a hired worker who is poor and needy, whether he is one of your brothers or one of the sojourners who are in your land, within your towns. You shall give him his wages on the same day before the sun set, for he is poor, and counts on it, lest he cry against you to the Lord, and you be guilty of sin." Esta es la posible razón por la cual Santiago está apelando a esta imagen de los salarios. Porque Dios instruye a Israel para establecer como de manera fiel tratar a sus empleados, especialmente a los pobres y vulnerables. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice, no oprimas al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en contra de ti. Imagine the 15 and the 30th come in and your paycheck did not hit the bank. So imagínate que llegue el 15 o el día 30 y el cheque no llegó a tu cuenta. Por meses. Sir, months. Quizás años. Maybe years. I'm pretty sure you're going to do something about it. Yo estoy bien seguro que tú vas a hacer algo sobre eso. Now imagine these people who don't have homes. They're relocated to this place, given supposedly a place to live, and then this happens. Ahora imagínate estas personas que no tienen donde vivir, los traen a estas granjas, los ponen a trabajar y no les pagan. ¿Cómo se deben sentir? These are landowners who agrees with his workers to pay one wage, but then pays less when payday comes. Estos son los jornaleros que están de acuerdo con sus trabajadores para pagarle un salario, pero luego pagan menos cuando llega el día de paga. If that 15 don't hit, I'm going to be in big trouble. Si ese 15, ese cheque no llega, yo voy a estar en muchos problemas. Like I said, or perhaps these tenants, farmers, they settle on this land and they're promised a fair treatment. But after settling down in such a way that relocation will be difficult, this wicked rich determines to squeeze every denarius that he can from them. Estos agricultores se establecen en estas tierras por la promesa de un trato justo. Pero después de ser instalado de manera que reubicarse sería difícil, y él decide exprimirle hasta el último denario que le queda. And these agricultural laborers would have been at such a societal disadvantage as to have essentially no resources. Y estos trabajadores agrícolas comúnmente habrían estado en tal desventaja social que prácticamente no tendrían ningún recurso. Now James encourages his readers, however, that the Lord knows all the injustices and will settle all accounts fairly. Sin embargo, Santiago anima a sus lectores a que el Señor conoce todas estas injusticias y resolverá todas las cuentas de manera justa. So what James does here is personifies the defrauded wages as witnesses crying out to the Lord against the wicked rich. So Santiago aquí personifica estos salarios defraudados como testigos que claman al Señor contra los ricos malvados. And you see this imagery also in the book of Revelation, pastor has been preaching. Y tú has visto esta imagen en el libro de Revelación como el pastor ha predicado. The cry out to God that he hears. Ese clamor de su gente y que el Señor escucha. This testimony may seem to fall on deaf ears in the face of ongoing injustice. Ahora este testimonio puede parecer que cae en oídos sordos ante la injusticia que continúa. Not so, says James, shifting his images from cries of wages to the actual cries of the defrauded harvesters, James reassures his readers that these cries have reached the ears of the Lord of hosts. No es así. Santiago cambia su imagen de los gritos de los salarios a los gritos reales de los cosechadores defraudados. Santiago asegura que sus lectores, que estos gritos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. In the title here, the Lord of Hosts, in the Greek, this translation of the Hebrew Old Testament, this title is referring to God as a powerful commander of the heavenly armies. Y este título, Señor de los Ejércitos, proviene del griego, es una traducción parcial de un título hebreo del Viejo Testamento que se refiere a Dios como poderoso comandante de los ejércitos celestiales. James reminds these defrauded workers that the almighty and just ruler of the universe is aware of their economic exploitation. Santiago le recuerda a los trabajadores defraudados que el gobernante todopoderoso y justo del universo es consciente de su explotación económica. They need not to fear, but must wait patiently for his righteous intervention. Que no deben temer, sino deben esperar pacientemente su justa intervención. So let me close with this, and we will see the final two observations in our next sermon. So dame cerrar con esto, y vamos a ver las últimas dos observaciones en nuestro próximo sermón. In light of this, James calls us to remember that no injustice escapes the eyes of God. A luz de esto, Santiago nos llama a recordarnos que no hay injusticia que escape los ojos de Dios. While it may seem that wrongdoing persists without consequences, the cries of the oppressed reach the ears of the Lord of hosts. Que aunque parezca que todo esto malo que está sucediendo persista sin consecuencias, este grito de las personas que están oprimidas escucha, llegan a los oídos del Dios de los ejércitos. And this gives us assurance that the Lord hears our cries. Y esto nos da una aseguranza de que Dios escucha nuestros clamores. God hears the prayer of his people. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Dios escucha las oraciones de su pueblo, como dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Also, God hears the hurting of his people. Psalm 34:18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Dios escucha el dolor de su pueblo. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. So God hears the cry of the oppressed. So Dios escucha el clamor de los oprimidos. Exodus 3:7. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. Exodus 3:7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capacetes, pues estoy consciente de sus sufrimientos. And he is aware of all that his people go through. Y él está percibido de todo lo que su pueblo pasa. So we are called to trust in God's ultimate justice and wait patiently for his righteous intervention, knowing that he will vindicate the oppressed and hold the unjust accountable. So estamos llamados a confiar en la justicia última de Dios y esperar pacientemente por su justa intervención, sabiendo que él vindicará al oprimido y que el que hace injusticia va a rendir cuentas. Let us pray. Oremos. Father, we know that in principle, in many ways, we feel this way. Padre, sabemos que en principio, en muchas maneras de nuestra vida, nos podemos sentir así. But you are the Lord of hosts, pero tú eres el Dios de los ejércitos. You care for your people. Tú cuidas de tu pueblo. You love and care for those who you called before the foundation of the world. Que tú cuidas y amas a todos aquellos que llamaste antes de la plantación del mundo. So Lord, we trust in your word. So Padre, confiamos en tus palabras. And Lord, when we feel some type of way, let us cry out to you, for you hear us. Y cuando nos sintamos de cualquier manera, Señor, permítenos clamar a ti, porque tú nos escuchas. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Amén.